Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado. Hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa que iniciamos desde la anterior emisión, Memorias de la Pandemia. Queremos hacer un breve recuento de lo que hicimos y trabajamos y abordamos en el último programa. Básicamente lo que hicimos es analizar las condiciones actuales del encierro y el enclaustramiento que nos ha llevado consigo todo lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-19, es decir, cómo son las prácticas sociales alrededor del encierro mismo, cómo se están estipulando unas políticas alrededor del saber y el conocimiento médico que instauran una lógica diferente a la que estábamos anteriormente acostumbrados a hacer. Esa lógica biopolítica que instala alrededor del cuerpo un discurso médico que conlleva una carga política innata. Son elementos interesantes para tener en cuenta y que nos permitió entender que la cuarentena como tal tiene un arraigo desde una concepción burguesa y que impide una lógica, digámoslo, de sobrevivencia frente a aquel o aquella ciudadana que habita las márgenes sociales y económicas. El día de hoy queremos abrir el programa, seguir trabajando todo lo que tiene que ver con el encierro. Para esto queremos traer a colación una gran cantidad de elementos que nos permitan a nosotros entender lo que significa el encierro para la sociedad. Como hablábamos el programa anterior, ya esto es de vieja data. En el siglo XIV ya se había hecho un ejercicio de enclaustramiento o de encierro alrededor de la peste negra, pero que ahora tiene nuevos matices. Para eso estamos nuevamente con Karen. Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola Felipe, ¿cómo estás?
Sí, la idea, Karen, entonces que hablemos un poco sobre esas prácticas audiovisuales en muchas ocasiones que se han dado alrededor de lo que estamos viviendo. Esas situaciones que señalan, por ejemplo, en películas, en series, que nos pueden ayudar a visibilizar o a entender lo que estamos nosotros viviendo como sociedad.
Claro, así es, Felipe. De hecho, bueno, pues muchas veces pensamos que esta cuarentena está más adaptada a este tipo de películas de zombies, de encierro, pero en realidad creo que va mucho más allá de eso. Va más relacionado con el tema de las clases sociales que vemos que las clases menos favorecidas siempre van a ser las que están más vulnerables pues a temas de seguridad alimentaria, a que tienen que exponer su propio cuerpo, pues que puede ser en muchos casos contagiado por coronavirus, pero no tienen otra salida sino trabajar para poder conseguir sus alimentos básicos y cubrir sus necesidades básicas. Entonces, pues hay muchas películas que nos reflejan este tipo de cosas, ¿no? Por un lado tenemos, recuerdo mucho, una trilogía de los Juegos del Hambre, no sé si la conoces, en la que pues se mencionaba precisamente esto, donde eran la clase pobre, la clase obrera, los que tenían que exponerse, los que tenían que entretener a la clase dirigente, a las personas que estaban económicamente estables, económicamente favorecidas. Es decir, que siempre son la clase obrera, la clase baja, la clase media, los que están pues exponiéndose y colocándole la cara a la crisis.
Sí, hay un concepto que trabajaste muy interesante, que es el entretenimiento. Cómo estas clases o estos chicos o chicas de clases bajas entretenían a esos espectadores que simple y llanamente se sentaban en sus sillones viendo cómo se mataban unos a otros. Es un elemento muy importante que es verdad que maneja los Juegos del Hambre y que es una visión bastante apocalíptica de lo que puede ser una humanidad más allá de las fronteras que estamos actualmente conocidos. Mira que hay una frase de Frederick Jameson, que es un postmarxista, que dice que es que para la humanidad es más fácil pensar en el fin del mundo que pensar en el fin del capitalismo y sus estructuras. No concibimos un mundo fuera de las reglas y el comercio capitalista.
Que en realidad es algo bastante complicado de transformar, porque tenemos medios de comunicación que nos recuerdan todos los días los beneficios del capitalismo, tenemos un montón de cosas que están en nuestro entorno que nos refuerzan esta idea capitalista y que no nos hacen pensar en otra cosa diferente a este sistema pues, que está implementado, ¿no?
Como dijo Guy Debord, la sociedad del espectáculo, esa sociedad instalada alrededor de la comercialización de los productos culturales y de la imagen audiovisual, que lo que hace es entretener y volver o perder esa mirada crítica que anteriormente tenían las sociedades. Son situaciones interesantes a tener en cuenta.
Otra película muy buena que podemos analizar respecto a todo lo que estamos viviendo es la película Parásito. Esa película estuvo en cine hace aproximadamente unos 2-3 meses.
Ganó Oscar a Mejor Película.
Y también hablaba precisamente de esto, de la diferencia entre clases sociales, de cómo estas personas de los protagonistas son víctimas del propio sistema prácticamente.
Sí, una familia pobre que aspira a tener más de lo que posee y para esto hasta cierto punto vende su propia condición humana para poder acceder a esta tan anhelada clase social que trataba de aspirar. Es una película interesante que hace una reflexión sobre lo que la humanidad se relaciona con la misma humanidad. Y como protagonista principal, las casas. Las casas son sumamente importantes.
Y el núcleo familiar, ¿no? Porque hay dos familias completamente compactas, compuestas de papá, mamá e hijos, pero también encontramos pues que son realidades completamente diferentes.
Sí, aquí entonces estamos viendo cómo el encierro nos está permitiendo hacer un análisis bastante interesante de lo que trata y de lo que es la sociedad. Esa sociedad establecida en clases sociales, esa sociedad establecida a partir de la crisis de las clases sociales bajas en relación a todo lo que tiene que ver con los encierros, con las violencias y demás. Mira que al margen podríamos analizar una película muy interesante, no en relación a la lucha que pueda haber directamente con las clases sociales bajas, pero pensaba un poquito del rol o del papel de la mujer que está pasando en este momento del encierro. Nos hemos dado cuenta cómo se está incrementando la violencia de género, cómo se está incrementando la violencia contra la mujer, y me trae a colación una película, Volver, de Almodóvar, del año 2006, que es una hermosa película donde básicamente se expresa todo lo que tiene que ver sobre cómo la mujer ha sido en algún momento violentado por un padre, por una pareja o demás, y cómo ellas, a partir de ciertas prácticas de sororidad, tienen que recuperar ese tejido social roto que lamentablemente el mismo contacto con el hombre les ha involucrado. También son formas interesantes para que entendamos todo lo que está sucediendo. El encierro, no solamente entenderlo a partir de una crisis de las clases sociales bajas, sino también una crisis de esas otredades que son marginadas históricamente, la mujer. Un elemento fundamental en todas las películas de Almodóvar que lo acompañan constantemente, como es la mujer, la madre, la muerte, ese quehacer familiar que lo que busca él es describirlo constantemente. Pero hay mucho por narrar acerca de lo que se presenta. El programa pasado hablábamos un poco, Abuelo de Pájaro, de El Hoyo, una película de Netflix también, que es una crítica social bastante interesante de las clases sociales.
Y directamente también critica el capitalismo, ¿no?
Totalmente.
En un momento, pues no recuerdo bien si lo mencionamos en el programa pasado, pero decíamos cómo alguien que se preocupa por el prójimo, cómo alguien que se preocupa por las personas que están por debajo de él, es clasificado como comunista, simplemente por querer el beneficio de los demás.
Sí.
Y en realidad es lo que pasa en la sociedad, ¿no?
Sí. Hay una estigmatización de todo lo que tiene que ver corrientes progresistas o de izquierdas, se lo ha satanizado a tal punto de quien piense o hable de socialismo o comunismo es tildado básicamente de un engendro que tiene que ser destruido. Es un poco lo que habla Zizek sobre ese espíritu solidario que tiene que despertarse en una crisis como la que estábamos viviendo y que solamente un socialismo democrático puede permitir que la humanidad sobreviva a la misma humanidad. Lo que hemos recalcado constantemente en este especial sobre Memorias del Encierro es que la pandemia simplemente es una excusa, la pandemia simplemente es una pequeña crisis y que la real crisis es la crisis institucional, la crisis del capitalismo, la crisis de afectividad que estamos viviendo en este momento la humanidad como tal, que nos ha llevado a que este encierro devele todas las consecuencias de un capitalismo salvaje, donde está permitiendo que estructuras económicas se fortalezcan y haya más empobrecidos. Pero bueno, vamos a una corta pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco de ciertas instancias que nos permiten entender y hacer un análisis crítico de lo que es la pandemia y el encierro, a partir no solamente de las reflexiones políticas, filosóficas, sino también a través del cine y las series que nos permiten ser una especie de bitácora para entender lo que estamos viviendo. Estábamos hablando un poco de películas como El Hoyo, de Los Juegos del Hambre. Estábamos recordando un poco a Almodóvar, un cineasta muy interesante español, pero hay mucho, mucho más para hablar. Tenemos una serie que se llama 3%.
Esta serie 3% es bastante similar a Los Juegos del Hambre, en donde también hay una diferencia de clases bastante marcada, en donde las clases pobres siempre son las que deben entretener a las clases más favorecidas y las que, en pocas palabras, deben poner los muertos.
Sí. Es cierto, miren cómo esto está develando, cómo hay una postura en los últimos años de develar todas estas prácticas sociales que se están frecuentando en las sociedades. Recuerden la célebre frase que pan y circo para el pueblo era un elemento clave en el Imperio Romano, cómo se entretenía a través del uso de la sangre, pero también cómo era el pobre, el excluido, el que entretenía a partir de la misma exhibición de su dolor. Son elementos fundamentales. Hay otra película que me interesa analizar en este momento y que tiene que ver ya no solamente con la postura de entretener que se hace a partir de un cuerpo marginal, sino también hacia las diferentes estrategias y consolidaciones de poderes políticos y poderes totalitarios. Hay un libro muy interesante de George Orwell, escrita por allá en el año 1947, que se llama 1984, que él claramente lo que hacía era una crítica al comunismo estalinista, pero hoy por hoy es un libro que se ha reinventado, muy vigente, y que permite hacer una crítica al sistema capitalista.
Y no solo al sistema capitalista, sino también a la manera en que los estados han intervenido en nuestras casas, en nuestras vidas. Lo traslado en este momento a lo que está pasando en el confinamiento, que el trabajo, en muchos casos, ¿no?, el teletrabajo se convierte en una manera de control por parte del Estado, del empleador, en donde siempre uno tiene que estar pendiente de, me escribieron al WhatsApp, me hicieron una videollamada, tengo que empezar a trabajar a tales horas, cuando en realidad ese teletrabajo se convierte en un trabajo excesivo, ¿verdad? Porque lo que hacen es aumentar las exigencias que tienen los empleadores, pero en realidad no entienden la magnitud de la situación, ¿no? También es una manera como de compararlo con lo que planteaba George Orwell y tener ahí un gran hermano que siempre nos está vigilando y está observando y viendo qué es lo que estamos haciendo o qué no estamos haciendo. También lo comparo mucho con algo que estábamos mencionando en el programa pasado, en donde decíamos que
sí, que las sociedades
lo que mencionábamos del libro de Wuhan, es que no recuerdo bien el autor específico, Byung-Chul Han, que mencionaba cómo las tecnologías también eran una manera de controlarnos, una manera de hacernos más productivos también y de gestionar también la enfermedad por medio de estos, sí, por medio pues de estas tecnologías.
Esas prácticas. Mira que hay un texto muy interesante de Gilles que se llama Postscriptum sobre las sociedades de control, y es una especie de ensayo respuesta a los críticos de Michel Foucault. Algunos y algunas decían que el problema de Foucault era que se había quedado simplemente en analizar las sociedades disciplinarias entendidas como la institucionalidad, y que las sociedades se gestionaban al partir de la normalización de los cuerpos, de la norma, la regla, la conducta. Deleuze dice que no, que Foucault ya estaba hablando un poco de las sociedades de control, lo que tú estás diciendo, retomando lo que dijo Byung-Chul Han en Sopa de Wuhan, y es de que el uso de la tecnología o la desmilitarización de la tecnología, como lo dice Paul Virilio, es una forma de utilizar la tecnología con fines de gestión de los cuerpos, en el sentido ya no de posicionarlos en un lugar geográfico como lo hacían las disciplinas, sino a través del uso del entretenimiento como forma también de encauzamiento de los cuerpos. Es decir, se le da un gran abanico de posibilidades de entretenimiento para que el individuo simplemente lo que hace es escoger qué elemento lo divierte, escoger qué elemento lo entretiene y allí posicionarlo en un gusto, en un placer, en un deseo y demás. Se clasifica el cuerpo a través de su entretenimiento y de sus gustos colectivos. Son formas en que la tecnología, por eso hablamos de la red semántica, por eso estamos hablando de la web semántica, donde cada quien, después de navegar por diferentes páginas, está constantemente bombardeado por información y publicidad relacionada con lo que estás navegando. Se está empaquetando los ciudadanos, las ciudadanas, a partir de sus gustos. Es una forma también de control social, y la tecnología tiene gran injerencia, y las redes sociales tiene gran injerencia, también la manera en que nos comunicamos tiene gran injerencia, lo que tiene que ver la gran red global. El asunto, como dice Paul Virilio, es cómo nosotros utilizamos la misma tecnología para emanciparnos. Es la emancipación de la humanidad a través de la misma tecnología. Lo que volvemos a decir, la tecnología es neutral. La idea perjudicial es cómo utilizamos la misma tecnología, cómo la utilizamos para someter o para liberarnos. Para ello, la tecnología puede servir, por ejemplo, el uso de las redes para hacer revoluciones, el uso de las redes para visibilizar problemas, el uso de las redes para mostrar noticias o información que están siendo censuradas y demás. Entonces, es la reapropiación de la tecnología como forma de emancipación de los individuos. Hay también una película muy interesante en este tono de rebelión de la misma sociedad que quiero traer a colación y que es muy interesante. Es El Club de la Pelea, de David Fincher. Esta película, que se ha vuelto una película de culto, que en su momento no fue apreciada por la crítica y por los espectadores, pero hoy por hoy puede ser un análisis muy interesante de las sociedades, y sobre todo de la sociedad del entretenimiento, y cómo el hombre, la mujer, a través de ciertas prácticas violentas, políticas y demás, trata de destruir este sistema que ha venido coartando las libertades del ser humano, o que lo ha venido sometiendo a esa burbuja del entretenimiento y se le olvida y le hace olvidar todo lo que tiene que ver con las realidades sociales. Es elementos muy, muy interesantes. Es una película muy, muy actual. David Fincher retoma de mejor manera este guión y lo trabaja a tal punto de que hay una crítica directa al sistema capitalista como lo conocemos nosotros. ¿Pero qué más datos tenemos alrededor de esto?
Bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando hace un momento acerca de la violencia de género, me llama mucho la atención lo que está pasando en nuestra ciudad. Pues no, es que de verdad que las cifras son irrisorias, Felipe. Encontramos que aumentó el 230% de las llamadas a la línea púrpura, que es una línea dispuesta por la Secretaría de la Mujer para la atención de los casos de violencia en contra de la mujer. Y pues en este tiempo de cuarentena encontramos que aumentó el 230%. Desde el 25 de marzo al 18 de abril recibieron cerca de 5.727 llamadas. Y pues aquí encontramos diferentes temas, ¿no? De violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia económica, siendo la más común la violencia psicológica seguida de la violencia física. Entonces es algo que en realidad preocupa, ¿no? Preocupa porque pues son... somos nosotras las mujeres las que estamos en este momento en una situación de alta vulnerabilidad frente a la, al confinamiento que estamos siendo pues sometidos, ¿no?
Está aumentando, como dijimos anteriormente, la violencia contra la mujer, la violencia de género. Por eso esa invitación que hacemos a ver las películas de Almodóvar y de la manera en que presenta a la mujer como tal. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando con un tema muy interesante, es como en paralelo al análisis de las películas, el cine, las mismas series, hasta la literatura, estamos entendiendo un poco lo que estamos viviendo. Retomamos a George Orwell, Almodóvar, retomamos la violencia que se ha incrementado en las sociedades actuales, y frente a eso podemos hablar un poco de la cosificación de la mujer, cómo la sociedad actualmente, por medio de diferentes dispositivos, está cosificándola, la está objetivizando a tal punto que se está volviendo una mercancía. La mujer, lamentablemente, en estos momentos, en una sociedad como la que estamos viviendo, sobre todo una sociedad colombiana, es de fácil apreciación, donde vemos en comerciales, donde vemos en publicidad, donde vemos en la misma propaganda política, es simplemente un objeto del deseo del hombre, es simplemente un objeto construido históricamente por las enunciaciones del hombre. Esa supuesta ilustración que se dio en la Europa del siglo XVIII y que iluminó a la sociedad a partir de la democracia, la libertad, el liberalismo, no le tocó a la mujer.
No, literalmente esta ilustración era para hombres, ¿no? Ya, pues es que también las dinámicas eran muy diferentes, porque en este momento estaban preocupándose por otro tipo de derechos, como el derecho a la propiedad privada, que prácticamente que es uno de los pilares fundamentales, pero en realidad estas luchas empiezan a constituir muy recientemente. Pues para nadie es un secreto que hasta los años 40, por ejemplo, en Colombia, las mujeres logramos tener derecho al voto, cosa que es increíblemente, es increíble completamente que hace que 50, 60 años tengamos derecho a elegir, tengamos derecho a ejercer pues, la democracia en nuestro país.
Mira que hay una película muy interesante que tiene que ver con el derecho de las mujeres o con la apropiación de las mujeres en la historia, que tiene que ver con La Sonrisa de la Mona Lisa. Una película más o menos del año 2003, protagonizada por Julia Roberts y que está enmarcada en los años 50. Trata de una sociedad conservadora, casi victoriana, en la cual la educación ya es asequible a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres de clase alta. ¿Pero para qué se educan ellas?
No, es que literalmente las educaban, tenían una educación bastante buena, tenían una excelente calidad, pero pues las chicas no tenían un pensamiento diferente a ser madres y a ser amas de casa, entonces simplemente las educaban por cultura general. Exacto. Porque pues habían muchísimos temas diferentes, matemáticas, artes, entre otros, pero en realidad lo único que ellas tenían en su mente no era ir a una universidad ni seguirse capacitando, sino casarse y tener hijos.
Exacto.
Esa era la realización de una mujer de la época.
Era educar a la mujer para entretener a su marido.
Tal cual.
Esa es la premisa fundamental de esta película, que es muy interesante y que nos permite a nosotros entender cómo se ha venido gestionando el cuerpo de la mujer, cómo se ha venido construyendo históricamente la mujer. Son formas visuales para comprender testimonios históricos. Es por eso que nosotros, la invitación que estamos haciendo en esta serie de programas Memorias del Encierro, es de que sirvamos este momento como una especie de etnografía de la humanidad, donde entendamos las diferentes premisas que están constituyendo. No solamente entender el encierro como una crisis, sino también entender el encierro como un dispositivo para comprender lo que está sucediendo, bien sea con el pobre o la pobre, bien sea con la mujer que ha sido maltratada, que se ha que ha sido gestionada a partir de ciertos discursos de represión u opresión, o por ciertos discursos también emancipatorios que quieren destruir o deconstruir, para utilizar un concepto derridiano, las sociedades a partir de unas nuevas formas de asumir la sociedad, bien sea por lo que dice Zizek, el socialismo democrático, o bien sea por la película de David Fincher, donde a través de ciertas estrategias violentas tratan de impedir que el sistema capitalista progrese, siga constituido, y presentar otra forma de nombrar la sociedad. A través, como dijo Proudhon, la destrucción es una forma de creación, y que lo retoma muy bien la película Donnie Darko. Eso es básicamente lo que se pretende con todo lo que estamos haciendo: pensarnos el encierro, cómo habitamos el encierro, qué nos permite reflexionar el encierro, un encierro que ha develado prácticas de corrupción en un país como el nuestro, donde, como lo dijimos anteriormente, se están acrecentando el precio de los productos para tratar de enriquecerse esos mediadores de ese dinero que hace parte de los contribuyentes, un momento de encierro que está develando también prácticas sociales interesantes, donde el compartir de los habitantes permite que las personas que no tengan posibilidad de acceder a los alimentos tengan acceso a los alimentos, un encierro que nos está permitiendo entender que el sistema de salud colombiano es paupérrimo, su sistema de salud que no está fundado a través de buena tecnología, de buen equipamiento, de buenos sueldos para nuestros médicos, nuestro sector salud, sino que al contrario, hay escasa tecnología, hay sueldos ínfimos, que está mostrando que Colombia no ha estado nunca preparada para una situación en la que vivimos, que si no es por el tejido social que se ha venido construyendo, esto estaría de la peor manera. Entonces, este encierro nos ha permitido reflexionar sobre eso, nos ha permitido reflexionar que la economía de mercado no es el modelo de producción económica más rentable en una situación de crisis, donde se tiene que replantear la manera en que comercializamos los productos entre los países, donde se tiene que fortalecer las regiones, donde se tiene que generar políticas centradas en la solidaridad para que todos y todas salgamos de la crisis. Esa es una situación planetaria. Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se ve en la obligación de pensarse como especie para pretender lo que quiere, y es salir de esta crisis. ¿Cómo saldremos de esta? Es la pregunta. ¿Qué pasará después de esta crisis? ¿Qué sucederá?
Pues que la crisis económica va a ser bastante complicada. Bueno, está siendo bastante complicada, y lo peor es que, tal cual como aparece, no sé si ustedes han visto un comercial de YouTube que dice que en momentos de crisis se construyen las grandes empresas, los grandes monopolios. Me parece increíble que pasen por encima de las necesidades de las personas por enriquecer a unos pocos.
Sí, esa es una de las tesis del capitalismo, y es que en las crisis el capitalismo se fortalece.
Es un poco la teoría del shock que plantea esta autora
Haller.
Haller, sí.
Entonces esos son elementos fundamentales para que tengamos en cuenta. Es pensar cómo nos está afectando el encierro. ¿Qué va a ser de nosotros cuando salgamos de esto? En Colombia ya se están tomando estrategias económicas y protocolos de seguridad para salir, pero ¿qué va a ser en el momento mismo que salgamos? ¿Cómo vamos a ver al otro? ¿Cómo vamos a relacionarnos con el otro? Partiendo de lo que dijo Derrida, de que el virus es el extranjero, lo externo a mí. Ya vamos a comenzar a tener prácticas seguramente
De xenofobia,
seguramente van a haber prácticas de temor y terror al otro, seguramente se van a acrecentar los nacionalismos, y eso va a ser un caldo de cultivo que va a permitir que políticos utilicen de forma caótica y sean unos aves de rapiña para poder capitalizar el voto de los ciudadanos. Estamos a puertas de unas elecciones, y todo esto lamentablemente va a ser el quid central de las discusiones políticas. Es pensarnos a través de los discursos nacionalistas, microfascistas, fascistas y demás. son elementos a que tengamos en cuenta a la hora de pensar lo que entendemos nosotros por encierro y pandemia, y pensar el sistema, sobre todo que la invitación que tenemos nosotros de esta serie de programas. Pero bueno, damos por terminada nuestro segundo especial de Memorias del Encierro, invitándolos e invitándolas a que nos sigan escuchando y sigamos pensando todo lo que tiene que ver con la crisis de salud, la crisis política y la crisis económica que estamos atravesando la humanidad. Entonces, les damos un abrazo y nos vemos, Karen, en el siguiente capítulo de Artefacto Bloqueado.
Gracias, que así sea, que estén muy bien. Buena cuarentena.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.